Comienza el enfoque a las 7 de la tarde aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues esta es nuestra pequeña aventura de radio todos los días, estas 5 horas de radio que hacemos a base de actualidad, de información, de compartir con ustedes nuestras inquietudes informativas y nuestras opiniones también, que no son matemáticas ni mucho menos. Las opiniones se comparten, pero se expresan y verbalizan para, en fin, para que sean materia para discrepar, y eso es lo que uno desea, más que nada, más que la coincidencia, la discrepancia muchas veces, aunque también se agradece la coincidencia. En eso nos empeñamos con nuestros contertulios, sobre todo los que están aquí a partir de las 9 de la noche, Carlos Sánchez y José Antonio Navas, que saben ustedes, se fajan y de qué manera en sus temas económicos. Después, a las 10 de la noche, Jaime González, Marta Gómez Montero y Ricardo Martín, en la tertulia de las cinco letras, eso será el viernes, en la tertulia del Enfoque aquí en Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like. Después de comentar una noticia de un camionero español que ha provocado hace unos días en Holanda la muerte de varias personas, un amigo me cuenta una historia de este mundo sórdido de las drogas que no me quiero guardar. Y conste en primer lugar que el camionero está en libertad porque no hay pruebas definitivas de que fuera drogado en la conducción o de que fuera un ataque epiléptico el que provocara el fatal desenlace que terminó con la vida de 7 personas. Parece más bien lo último. Sea de una manera o sea de otra, nuestra conversación deriva a una realidad que aquellos que estamos ajenos al mundo de las drogas nos sorprende y escandaliza, lo muy presentes que están entre nosotros. Uno de mis amigos sostiene que se engañan aquellos que se consideran consumidores de fin de semana y que él sabe, no dice por qué lo sabe, que hay un porcentaje muy estimable de consumidores episódicos que terminan consumiendo en días laborables. Otra cuenta el caso de un compañero, el más inteligente de la pandilla, que ha dejado una carrera de ingeniería después de un brote epiléptico que fue provocado por el consumo compulsivo de porros. Hasta ese momento, los que le conocieron decían que era brillante, ocurrente, dispuesto a la conversación y con mucho éxito entre las mujeres, aunque sus historias le duraban semanas o un par de meses. Pero miren, yo tenía una historia que compartir con ustedes. Es la de una chica que pierde a su perro y decide adoptar a otro, cosa que habitualmente ocurre y especialmente cuando esta chica, la de mi historia, pues es una chica que vive sola. Alguien le habla de la posibilidad de adoptar un perro policía, animales muy educados, muy cuidados, muy seleccionados y especializados que la policía licencia relativamente jóvenes porque han perdido cualidades con el paso del tiempo. La exigencia es alta también para estos animales. Los animales que detectan explosivos, drogas, fuego, humo, olores o personas deben estar en perfecto estado y eso es fácil de entender. A esta mujer, me siguen contando, le dieron la opción de adoptar a un perro, un pastor belga que había trabajado en la detección de drogas, especialmente la cocaína. Y se lo llevó a su casa, lo adoptó y estaba tan feliz. Y le puso una habitación y le siguió llamando Coco. Y le hacía compañía y empezaron a compartir vidas, espacio, compañía y felicidad hasta que surgió un problema del que, al parecer, no le advirtieron debidamente. El perro, fiel, muy fiel a su historia y condición, seguía trabajando, es decir, oliendo la presencia de drogas con tremenda facilidad. Claro, cuando esta chica sacaba a Coco por las calles, había veces que el animal se paraba y le daba por seguir, rastrear, habría que decir, a una persona con la que se acababan de cruzar. Costaba sujetarlo porque la fuerza y la llamada que Coco sentía era descomunal. Su dueña pensó que era su condición, incluso que era su forma un poco abrupta de jugar y de socializar. Pero la cosa fue a más. no solo se paraba e intentaba seguir a determinadas personas en la calle, es que era imposible que se estuviera quieto mientras su dueña tomaba un refresco en una terraza. Así hasta que un día casi destroza un billete de 20 euros que había cogido del plato de unas vueltas que le habían traído el camarero, en la calle, en el bar, en la terraza, en la cola del cajero. Coco se excitaba, se ponía nervioso y buscaba el rastro del olor de las sustancias que conocía casi desde que era un cachorro. La dueña de Coco se rindió, finalmente se rindió. Así era imposible vivir con una mascota y la única forma de mantenerla era no salir de casa. Así que con todo el dolor del mundo decidió desprenderse de ella. Y miren, ya no les cuento más. Dejo esta historia a un milímetro de seguir con algo de rancia moralina que no quiero gastar. Ahí lo vamos a dejar. Y que cada oyente piense de esta historia lo que mejor le parezca. Lo siento por Coco. Me temo lo peor para él si nadie lo quiere en estas condiciones. El animal siguió haciendo bien su trabajo cuando ya tocaba. Fue coherente siempre, pero fue también un ejemplo claro de que no siempre se puede hacer bien el trabajo, y menos si eres un perro bueno y fiel. Pero eso, ¿cómo lo iba a saber el pobre Coco?
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad a las 7 y 6 minutos con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y 7 minutos de la tarde de este miércoles 28 de septiembre, como cada día a esta hora en Onda Madrid, como cada día a esta hora en El Enfoque, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora seguimos atentos a un accidente que está complicando todavía en Madrid la M40 en el entorno de Fuente la Reina en dirección a la A6. Al margen de este incidente, las mayores dificultades hasta ahora la entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas. Destacamos la salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, y densa también la M40 en varios tramos, el de Hortaleza y Coslada en sentido a la A3 y el de Villaverde en dirección a la A4, así que les pedimos especial prudencia al volante.
Hemos estado esta tarde pendientes de la reunión que desde aproximadamente las 5 de la tarde y hasta pasadas las 6 han mantenido Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Formaba parte del encuentro, este encuentro de la ronda que está manteniendo Calviño con las diferentes comunidades autónomas para comprobar cómo y en qué se están empleando los fondos de recuperación de que han llegado desde Bruselas. Reunión que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno de la Comunidad, en la Puerta del Sol de Madrid, donde está mi compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes, y eso es lo que ha podido comprobar la vicepresidenta Calviño. Los 2.000 millones de euros son repartidos a la Comunidad de Madrid. Se están invirtiendo a buen ritmo en proyectos educativos, en I+D, alta tecnología para hospitales, la alta velocidad entre Atocha y Chamartín, y una voluntad compartida, la de instalar en Madrid el Centro Nacional de Neurotecnología. Una reunión productiva, dice Calviño, con un mensaje de confianza y colaboración entre administraciones.
Creo que la reunión ha sido muy productiva porque el mensaje que hemos recibido de la Comunidad de Madrid es positivo. Se está ejecutando a buen ritmo los fondos que se han transferido a la Comunidad de Madrid. Hemos quedado además en trabajar juntos para identificar y eliminar cualquier cuello de botella, cualquier obstáculo que pueda estar ralentizando el despliegue de las inversiones.
Eso es lo que se lleva Calviño, ese mensaje positivo. Aparta la polémica sobre por qué Ayuso no ha comparecido conjuntamente, no la ha acompañado en esa rueda de prensa, como han hecho otros presidentes autonómicos. En Sol destacan que lo importante era precisamente el contenido de la reunión. Fuentes del entorno de la presidenta explican, definen el encuentro como constructivo. Destacan que la vicepresidenta Calviño haya valorado positivamente la ejecución de los proyectos europeos.
Gracias, Begoña Alarcón. Esto ha sido por la tarde. Por la mañana, Calviño ha estado en Telemadrid hablando de ese encuentro y, como decía nuestra compañera Begoña Alarcón, de la no comparecencia de Isabel Díaz Ayuso tras la reunión. Ha dicho la vicepresidenta económica del Gobierno que no sabe muy bien por qué no atiende a la prensa. Dice que no sabe si es por miedo, por vergüenza o porque no quiere explicar en qué gasta Madrid el dinero que llega desde Bruselas. El caso es que estas palabras, como se pueden ustedes imaginar, no han sentado nada bien en la Puerta del Sol. Enrique Osorio es vicepresidente y portavoz.
Nos han parecido inapropiadas, hablando con sinceridad, las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana. Pues digamos que no son acordes con un espíritu constructivo.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue enfrascado en su particular batalla contra las comunidades que bajan impuestos a sus ciudadanos. Madrid es una de ellas. El resto de signo popular se sumaron a esa baja fiscalidad en la medida que pueden, pero con lo que no contaban en Moncloa es con que algunas del Partido Socialista se apuntaran también a ese grupo. Valencia, la Comunidad Valenciana, ha roto el muro, pero puede no ser la última. Sergio Rodríguez.
Pues efectivamente, porque en las últimas horas, Javier, otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista ya han adelantado que anunciarán bajadas en los próximos días, como son Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias. Bueno, y la vicepresidenta Calviño, pues lleva prácticamente todo el día hablando de fiscalidad, claro. Ha calificado las bajadas de impuestos de destructivas, porque eso conduce al final a tener, dice, que aplicar recortes y desmantelar el estado del bienestar. Y hace unos minutos, tras esa reunión con la presidenta Ayuso, ha mostrado su rechazo, es decir, el del Gobierno, a una carrera entre territorios.
Nuestro rechazo a un modelo de España que consista en una carrera entre las distintas comunidades autónomas, que al final pone a unos territorios en contra de otros, a unos ciudadanos en contra de otros y termina empobreciéndonos a todos.
Por supuesto que nosotros contemplamos bajadas selectivas de impuestos, de hecho ya lo hemos hecho.
Bueno, esta última declaración era esta mañana aquí en la casa en Telemadrid. Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide un debate sereno. Desde el Partido Popular, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha hablado de bandazos en el PSOE y en sus socios y algo más.
Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Ellos son conscientes. Primero las critican y la critican duramente. Y ahora de buena primera vemos como después dan un nuevo bandazo y hacen lo contrario de lo que dicen. Bueno, este es un gobierno que no se entiende ni entre ellos mismos ni en tu mismo partido, donde hay, permítame, una jaula grillo.
Y recordamos, en próximas horas o próximos días, esos anuncios de bajadas en otros territorios del PSOE. Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias.
Gracias, Sergio Rodríguez. Nuevo miércoles de sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. De nuevo, sin el presidente Pedro Sánchez, que continúa con COVID y, por tanto, ha tenido que defenderse de la oposición la propia Nadia Calviño. Agenda de lo más apretada, la de la vicepresidenta económica en este miércoles. Sesión con mucha economía encima de la mesa. Nos lo cuenta Flor Carazo.
De arruinar a España ha acusado el diputado del PP, Carlos Rojas, al Gobierno. La vicepresidenta Nadia Calviño ha insistido en que la economía crece con fuerza.
Y su gestión económica es un absoluto fracaso. Nunca en tan poco tiempo, señoría, un Gobierno creó tanta inseguridad jurídica y un clima tan adverso para la inversión.
Esta misma semana estamos viendo las consecuencias de la política económica que propugna el Partido Popular en el Gobierno del Reino Unido. Lo que está detrás de todas estas propuestas y de todas estas preguntas está muy claro. Ustedes quieren desmontar el estado de bienestar.
La crisis económica e Italia también han protagonizado el enfrentamiento entre el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y Calviño.
Usted es una vicepresidenta económica ideológicamente radical. Hay una esperanza. Y es que muy pronto se van a ir. Ustedes se pueden ir voluntariamente o si no, les echarán las urnas muy pronto. Porque afortunadamente, en España como en Europa, es la hora de los patriotas.
Soy progresista, soy patriota, pero ideológicamente radical. Sí, estoy diciendo lo mismo que dice la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado el triunfalismo de la vicepresidenta y le ha pedido que baje el IRPF. Calviño ha instado a PP, Vox y la Formación Naranja a aclarar que van a recortar si lo único que proponen es bajar impuestos.
El día va de reuniones, una que hemos conocido hoy, aunque se produjo la semana pasada, es la que mantuvieron el líder del Partido Popular y el líder de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Se vieron y eso ha suscitado las preguntas de la izquierda, que cuestiona si habrá en España un pacto a la italiana. Es lo que dicen desde el Partido Socialista. Ambas formaciones enmarcan el encuentro dentro de la más estricta normalidad. Pachi López, Iván Espinosa de los Monteros y Alberto Núñez Feijóo.
Si hubiera sido secreta no te hubieses enterado. Me gustaría, se han hablado de una coalición como la de Italia, es decir, que nos contaran de verdad cuál ha sido el contenido de esa reunión.
Nos hemos puesto de acuerdo en el pasado en ciertos sitios. Es previsible que después de las elecciones de mayo nos tengamos que poner de acuerdo en más. Se constató que hay una sintonía personal suficiente.
Volviendo a la economía, UGT y Comisiones Obreras anuncian movilizaciones este otoño contra lo que consideran un bloqueo por parte de la patronal a la negociación colectiva. Empezarán con concentraciones ante las sedes empresariales el próximo 7 de octubre para llegar al 3 de noviembre con una gran manifestación aquí en Madrid para exigir una subida de los salarios. Ángel García.
UGT y Comisiones Obreras unen sus fuerzas contra la tacañería y cerrazón de una patronal que, dicen, se niega a negociar subidas salariales en un momento en el que los precios han subido 10 veces más que los sueldos. Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, de UGT.
Nos hemos hartado de hacer nuestras propuestas, de emplazar a las organizaciones empresariales a la responsabilidad, y la movilización es determinante ante la tacañería y la avaricia empresarial, y toca dar un salto adelante en materia de movilización.
Lo hacemos forzados por la intransigencia de una patronal que solo piensa en ganar cada día un poco más y están en el no a la revisión salarial desde el primer día.
Los sindicatos aseguran que sus propuestas son razonables, escalonando las subidas de aquí a 3 años.
También se negociaba en el día de hoy, por cierto, la subida salarial de los funcionarios, que podría llegar a superar el 3% en un despacho procedente de la agencia EFE que nos llega en este mismo momento. Nos cuentan que el gobierno, el planteamiento que ha hecho a los sindicatos de la función pública es subir los salarios en un 1,5% este 2022 y en un 2,5% en 2023, es decir, se llegaría al 4% en los próximos 2 años. Y mientras tanto, otro dato que da muestra de que la economía se frena, se está frenando poco a poco, es que se frena también la firma de hipotecas después de varios meses al alza. Alfredo Herrera.
La firma de hipotecas durante julio mantuvo el crecimiento, pero a menor ritmo. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística plantean que la subida es casi 10 puntos inferior a la experimentada en junio. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros prefiere no encender las alarmas. Patricia Suárez.
Que haya un cierto frenazo, sin que eso signifique que se pare totalmente la economía, sino que sea un frenazo moderado, no es una mala noticia, sino es una noticia en que probablemente vayamos a controlar los precios y esperemos que también a controlar los tipos.
Onda Madrid ha consultado a un profesor de economía de la Universidad de las Baleares sobre el futuro del sector, Pau Montserrat.
Si vemos a partir de 2024 que la inflación está más controlada y podemos dejar de tener una política monetaria tan dura, pues en ese momento, cuando las previsiones sean mejores, pues ya volveremos a ver una aceleración en la concesión de hipotecas.
En resumen, este no es precisamente el mejor momento para comprarse una casa. La subida de tipos incluso ha provocado cambios en hipotecas ya pactadas.
Hablando de vivienda, el Partido Socialista presenta una propuesta para agilizar los trámites a la hora de desalojar a ocupas. Es un asunto espinoso, cuando menos dentro del gobierno, puesto que vuelven a darse opiniones enfrentadas entre los socios. Enrique López.
Más agilidad contra los ocupas. El gobierno pretende que puedan ser desalojados en un plazo de 48 horas tras la denuncia. Fernando Grande, Marlaska, ministro de Interior.
Hacer frente a las ocupaciones, a los allanamientos de morada y a las usurpaciones ahonda en algo que ya estamos trabajando.
Para ello, el PSOE ha propuesto una enmienda para modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Pachi López, portavoz de los socialistas en el Congreso. Eso.
Agiliza mucho los trámites de estas cuestiones, creo que da respuesta a una cuestión que nos estaba planteando mucha gente.
Este planteamiento del PSOE abre una nueva fisura con los otros socios de la coalición. Escuchamos a Rafael Mayoral de Podemos.
No tiene sentido que en este momento, cuando estamos negociando la ley de vivienda, salgan con esto que está completamente fuera de lugar. Este hombre está un poco descentrado, es decir, no está gobernando con mayor oreja.
El desalojo de ocupas 48 horas después de la petición del propietario desde el atestado policial fue una de las medidas que recogía el plan antiocupación que presentó en 2020 Pablo Casado.
Y todavía en España, ya está en nuestro país el comisario europeo de justicia. Tiene una misión: convencer a las partes de que se renueve el poder judicial tras más de 1.300 días de bloqueo, y llega justo en el día en que precisamente el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha presentado al rey Felipe VI la memoria judicial. Lupe Ortiz.
El comisario europeo Didier Reynders dice que viene a nuestro país para ayudar, para propiciar el diálogo, un diálogo que, sin embargo, lleva 4 años sin dar ningún tipo de resultado. Se va a reunir con hasta 5 ministros, entre ellos el de Presidencia y la ministra de Justicia, con representantes del Poder Judicial, partidos políticos y con asociaciones judiciales. Una de las reuniones que va a mantener el comisario será con Carlos Lesmes, el presidente del Consejo, que ha amenazado seriamente con dimitir, con irse ante la situación de bloqueo en el Consejo. En el órgano de gobierno de los jueces, la visita se espera con diferente ánimo. Hay quien ve esperanza y quien no cree que en 2 días se pueda solucionar lo que tanto tiempo lleva roto. Y las partes que pueden arreglarlo no se mueven de sus posiciones. El gobierno sigue culpando al Partido Popular de la falta de renovación y los populares insisten en que el modelo hay que cambiarlo y que los jueces son quienes tienen que elegir a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial.
Más allá de nuestras fronteras, invasión de Ucrania, suma y sigue jornada número 217. Otra vuelta de tuerca a la tensión. La embajada de los Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato aquel país debido a la guerra. Rafa Cerro.
Tensión, tú lo has dicho, sí. El mensaje a los ciudadanos de Estados Unidos está claro. Salgan inmediatamente. Comillas, los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan ahora deben salir del país de inmediato mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales. Atención a esto también, Javier, fugas en gasoductos, segunda jornada, tuberías por debajo del mar que llevan gas desde Rusia hasta Alemania. ¿Recuerdan el anuncio de la invasión del señor Putin? En febrero, ahí estaba hablando de la operación especial famosa. Javier, 2 días antes de este anuncio de Vladimir Putin, de la operación especial, él nunca ha dicho la palabra guerra. Lo que habíamos tenido era un anuncio de que Alemania paralizaba el Nord Stream 2 y luego una guerra de declaraciones entre Alemania y Rusia. Este era, en aquella época, 2 semanas después, Alexander Novak, viceprimer ministro de Rusia. Estaba diciendo, pues eso, que había problemas. Estaba diciendo que había arrancado la guerra del gas. ¿Qué tenemos ahora? Esas fugas, y varios expertos occidentales interpretan. Las fugas de gas natural de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 solo han podido ser causadas por un sabotaje. La presidenta de la Comisión Europea ha dicho que habrá una respuesta contundente.
De vuelta a Madrid, Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, con mucho encima de la mesa. Para empezar, en materia educativa, acuerdo importante para mantener abiertos los comedores escolares en días lectivos durante algunos periodos de vacaciones con fin de ayudar a los más vulnerables. Marian González.
Esta nueva medida se aplicará durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Se estima que la ayuda llegue a unos 6.000 estudiantes de educación infantil, primaria y secundaria. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Ponemos 1.400.000 euros, que eso daría para que todos los centros, todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dieran comida gratuita a los alumnos con menos recursos.
Serán beneficiados aquellos alumnos cuyas familias reciban la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital o los niños que están en acogida. A esta nueva iniciativa se le suma también el inicio de la entrega de las nuevas becas para desayunos saludables gratuitos, destinados con 7,5 millones de euros. Y además, el Ejecutivo Regional ha aprobado las becas de excelencia para los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas superiores que hayan obtenido los mejores resultados académicos.
Por cierto, del Gobierno Regional sale uno en el día de hoy que ha tenido un peso fundamental durante los meses de la pandemia. Se trata del director del hospital de campaña instalado en IFEMA, que pasó luego a la Viceconsejería de Salud Pública, Antonio Zapatero, ya lo saben, convirtiéndose en uno de los hombres más fuertes, si no el que más, de la lucha contra el COVID en nuestra región. Pasará a formar parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo.
El cese del doctor Zapatero se produce a petición propia y se produce en el contexto de que va a asumir nuevas responsabilidades en el Partido Popular a nivel nacional con el presidente Alberto Núñez Feijóo, que así lo ha acordado con la presidenta regional. Destacar el gran trabajo que ha hecho en la Consejería de Sanidad, el gran trabajo que ha hecho durante la pandemia, por el cual tiene todo el reconocimiento del Consejo de Gobierno.
En la Asamblea, los partidos de la izquierda han presentado en el día de hoy 2 iniciativas, una de ellas de Más Madrid, coincidiendo con el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Pepe Frutos.
Más Madrid reclama que se garantice el derecho al aborto en la sanidad pública porque todos se practican en clínicas privadas y la mayoría de los terapéuticos, los motivados por embarazos con riesgo riesgo para la madre o el feto han de ser costeados por las afectadas. Mónica García.
Yo entiendo que la señora Ayuso case más con la señora Meloni, pero nosotros queremos que case con el siglo XXI.
Y los socialistas han presentado sus enmiendas al proyecto de ley de infancia del gobierno. Una de ellas reclama garantizar el derecho a la alimentación de los menores. Lorena Morales.
Recogemos este derecho a la alimentación y además pedimos que la comunidad lo gestione a través de ayudas directas.
Lo que incluye comedor escolar gratis para familias de bajos ingresos.
En el ayuntamiento se habla de presupuestos, los últimos que tendrá que negociar hasta las elecciones el equipo de gobierno y que tiene que negociar con Vox, que parece no estar muy por la labor de sentarse a hablar. El alcalde Martínez Almeida no desiste, aunque asegura que prorrogar las cuentas es una posibilidad real a día de hoy. Mar García.
La prórroga de las cuentas es una opción que preocupa al alcalde Almeida.
La respuesta es sí, se puede seguir gobernando. ¿Es el peor escenario? También.
Aunque lo va a pelear.
Me niego a rendirme. Los madrileños no merecen un alcalde que se rinda para aprobar unos presupuestos. No, no me voy a rendir.
Tiene el apoyo de la vicealcaldesa Begoña Villacís frente a ese ultimátum de Vox para suspender las restricciones de movilidad.
Me parece un insulto a todos los madrileños. Vox propone quitar las multas para sentarse a negociar el presupuesto. En política no se está para hacer gamberros.
Y desde Vox, su concejal Arancha Cabello.
Pues nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario, abrir la puerta a una negociación. Lo que pasa es que ellos no lo han entendido así. Es una oportunidad.
De momento insisten en Cibeles, toca negociar con todos.
Y terminamos hablando de movilidad. Dentro de unas horas, acceder a las urgencias del Hospital de la Paz será más fácil gracias al nuevo ramal que conecta directamente con la M30. Paloma Nolasco.
Operativo desde esta noche, 180 metros de largo y un ancho de carril de 4. Ha costado más de 186.000 euros para que los 400.000 madrileños censados en este área asistencial accedan más rápido al hospital cuando vayan a urgencias. Rafael Pérez Santamarina es el gerente de La Paz y Borja Caravante, el delegado de movilidad.
Es un gran beneficio porque evita dar un rodeo con todos los problemas que se pueden presentar, además de tráfico en determinadas ocasiones, y sobre todo las urgencias del General.
Evita un desplazamiento y unas conexiones que antes eran mucho más complicadas porque se tenía que hacer a través del Paseo de la Castellana y ahora se va a hacer a través de la propia conexión con la carretera de Colmenar.
Con la reforma integral de La Paz habrá más aparcamientos en un futuro. Hasta entonces, preferible usar el transporte público, sobre todo el metro.
Aquellas personas que vienen a este hospital, que tienen movilidad reducida, personas mayores o con movilidad reducida, lo pueden hacer a través del transporte público, en este caso instalando ascensores en la estación de metro de Begoña.
De momento, las posibilidades para aparcar son de pago o el parking subterráneo o las plazas SER en superficie.
7:27 de la tarde, hasta aquí la información. Es tiempo para el deporte, es tiempo para Nacho Aranda con la previa del partido que les van a contar aquí en Onda Madrid los compañeros de deporte Real Madrid-Rosenborg, previa de la Champions femenina. Un momento.